podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Hoy comentaremos un caso muy importante, la historia del derecho deportivo y del derecho en general. Es un caso que además nos permite entender la razón por la que no se ven demandas relacionadas con temas de béisbol en tribunales ordinarios. Y es un caso que al conocerlo nos da una herramienta básica para ignorar a esos jugadores que son sancionados por las políticas y procedimientos negociados en el convenio laboral y luego declaran en prensa que van a tomar distintas acciones legales contra Manfred o el comisionado de turno o contra la asociación de peloteros. Ese caso fundamental es el de la asociación de peloteros de grandes ligas contra Steve Carvey. Steve Carvey, de gran carrera en las grandes ligas, principalmente con los Dodgers de Los Ángeles, tenía un contrato con los Padres de San Diego que vencía en 1987 y alegó que los Padres no lo habían extendido por 2 años más, 1988 y 1989, por la colusión que ocurrió en MLB en 1985, 1986 y 1987, y por lo tanto merecía una indemnización de $3 millones, valor de la extensión contractual. Recordemos que la MLBPA ganó esos casos por colusión y se estableció un fondo de $280 millones para compensar a los peloteros afectados por las mismas. El asunto era que el desembolso del dinero estaba regido por una serie de criterios acordados por la Asociación de Peloteros. Entre esos criterios estaba que se debía demostrar que el equipo había hecho una oferta al jugador y que luego no había cumplido con la misma como consecuencia de la colusión. Carvey alegó que los Padres le habían ofrecido extender su contrato por 2 años y que debido a la colusión incumplieron su promesa y por lo tanto debería ser indemnizado. Como prueba, presentó una carta de Ballard Smith, el presidente y CEO de los Padres de San Diego de 1979 a 1987, en donde éste le indicaba, antes de la temporada de 1985, que quería extenderle el contrato hasta 1989 por $3 millones, algo que luego nunca sucedió. El caso fue al arbitraje, que es la manera establecida en el CBA para resolver disputas y la vía específicamente designada para reclamos relacionados con la distribución del fondo de las colusiones, y el árbitro consideró que Carvey no tenía razón, ya que la prueba presentada carecía de fuerza debido a que el mismo Ballard Smith luego había declarado que la decisión de no extenderle el contrato no era por la colusión, sino por la edad y las lesiones de Carvey. El árbitro le pidió a Carvey que presentara pruebas adicionales a la carta, y debido a que no lo hizo, decidió en contra del jugador. Esa ha debido ser el final del caso, ya que el CBA y las leyes laborales en los Estados Unidos son claras en indicar que cuando se establezca un proceso de arbitraje para resolver disputas, la decisión del árbitro es la última palabra, menos que se pueda demostrar que el árbitro abusó de sus funciones o hubo corrupción. Steve Carvey acudió a la vía judicial, alegando que el árbitro había violado los criterios establecidos para el pago de las compensaciones producto de las colusiones, o abusado de sus funciones, en otras palabras. El Tribunal de Distrito rechazó la demanda. Carvey apeló y el Tribunal de Apelaciones consideró que el árbitro no le dio el peso suficiente a la carta de Ballard Smith y por lo tanto devolvió el caso al Tribunal de Distrito con indicaciones para eliminar la decisión del árbitro. El Tribunal de Distrito envió el caso al árbitro para que volviera a ser considerado, pero Carvey apeló esa decisión del Tribunal de Distrito. El Tribunal de Apelación, en su segunda revisión del caso, concluyó que la única lectura posible de los hechos era que la oferta original de Ballard Smith había sido eliminada por la colusión. Por lo tanto, Carvey debería recibir la compensación y envía de nuevo el caso al Tribunal de Distrito para que lo reenvíe el árbitro con la instrucción de decidir a favor de Carvey directamente. El sindicato apela a esa decisión del Tribunal de Apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decidió en el 2001 que el Tribunal de Apelaciones había cometido un error al eliminar la decisión del árbitro simplemente por no estar de acuerdo con ella y sin indicar pruebas de abusos por parte del árbitro o actos de corrupción. Incluso, dice la Corte Suprema de Justicia, aun cuando existe un error por parte del árbitro, no se justifica la eliminación de su decisión siempre que esté de actuado bajo los parámetros de su función. Pero además, el Tribunal de Apelaciones usurpó el rol del árbitro al resolver la disputa por su cuenta e ignorar cualquier otro procedimiento negociado con ese fin entre las partes. Por ello, la Corte Suprema de Justicia elimina la decisión del Tribunal de Apelaciones y reenvía el caso para ser tratado de acuerdo con lo establecido en su sentencia. La importancia del caso Garber es que la Corte Suprema de Justicia dejó claro que si existe un proceso establecido en el CBA, como en este caso en específico, para la resolución de disputas, es ese el procedimiento que se debe seguir. Y su decisión, siempre que se ajuste a los parámetros de la función del árbitro, es definitiva. Pero esa decisión va más allá del mundo del béisbol y afecta a todas las empresas que tengan procesos negociados para la resolución de conflictos en sus convenios laborales. Hay otro caso que tiene alguna similitud al de Garvey y es el de Barry Bonds. Barry Bonds, luego de la temporada del 2007, se convirtió en agente libre y a pesar de todavía ser un bate importante y de haber hecho el juego de las estrellas ese mismo año, no consiguió contrato. Muchos alegaban que el verdadero hecho que explicaba la falta de oferta era la relación de Bonds con el caso Valco y todos los rumores sobre el uso de esteroides, y no tanto los 43 años del jugador. En el 2015, Bonds presentó un reclamo de agravio, según lo que indica el CBA, en este caso por colusión, bajo el argumento que los equipos de MLB no le presentaron ofertas para la temporada 2008 debido a una colusión y no por sus habilidades. El árbitro Frederick Horowitz, el mismo que decidió luego el caso de Error de Biogénesis, decidió en contra de Bonds, bajo el argumento que el hecho de que los equipos, de manera independiente, habían decidido no ofrecerle contrato para el 2008, no era en sí una colusión. Y ese caso murió allí. La similitud del caso Bonds con el de Garvey es que ambos consideraban que su relación contractual, o mejor dicho, la extensión de una relación contractual, como es en el caso de Garvey, o el recibimiento de ofertas de contrato, en el caso de Bonds, nunca se había dado debido a una colusión de los equipos. En ambos casos, los árbitros decidieron que no era colusión. La diferencia principal de los dos casos consiste en que Garvey acudió a la vía judicial ordinaria y Bonds no, ya que para ese momento la decisión de la Corte Suprema de Justicia en el caso Garvey dejaba claro que no podía hacerlo, a menos que demostrara abuso de funciones o corrupción. Pero sigamos con dos casos que yo creo que establecen claramente que luego que una decisión del árbitro, por cualquier asunto que sea, relacionada con políticas negociadas entre MLB y la MLBPA, no existe otra manera de pelear esa sentencia en vías legales ordinarias, a menos que se pueda demostrar abuso de funciones o corrupción. En el 2013, MLB suspendió a Alex Rodríguez por 211 juegos, por obtener y usar sustancias prohibidas de la clínica Biogénesis, siguiendo lo establecido en la política antidopaje negociada con el sindicato. A-Rod apeló la sanción ante un árbitro independiente, tal como lo establece la misma política y el CBA. El árbitro Frederick Horowitz decidió mantener la suspensión, aun cuando la redujo a 162 juegos. Voy a permitirme leer el comunicado de prensa del sindicato luego de la decisión de Horowitz. La MLBPA está en total desacuerdo con el laudo emitido hoy en la queja de Alex Rodríguez, incluso a pesar de la decisión del árbitro de reducir la duración de la suspensión sin precedentes de 211 juegos, 162 juegos. Sin embargo, reconocemos que se ha llegado a una decisión final y vinculante, y respetamos el proceso de arbitraje negociado colectivamente que condujo a la decisión. De acuerdo con las disposiciones de la confidencialidad de la política antidopaje, la asociación no hará más comentarios respecto a la decisión. La MLBPA está perfectamente clara que la decisión del árbitro en el caso de Herbert daba fin al reclamo, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia en el caso Garvey. Sin embargo, Alex Rodríguez amenazó con demandar por los tribunales ordinarios a MLB y al sindicato, pero al poco tiempo cambió de parecer y aceptó su sanción. Ya se sabía qué pasaría con esas demandas. En el 2022, MLB suspendió a Trevor Bauer por dos temporadas como consecuencia de la violación de la política de violencia doméstica y agresión sexual negociada con el sindicato. El sindicato, en nombre de Bauer, apeló la decisión de MLB ante un árbitro independiente, tal como lo establece la mencionada política y el CBA. El 22 de diciembre del 2022, el árbitro Martin Chaman redujo considerablemente la sanción, de 324 a 194 juegos y activó inmediatamente a Bauer al contarle los juegos perdidos por estar en la lista administrativa. La decisión de Chainman confirmó que Bauer violó la política de violencia doméstica y agresión sexual, aun cuando redujo la sanción. Eso debe de quedar claro, ya que el mismo Bauer se ha dedicado a promover una teoría alternativa que es totalmente inocente. Pero el punto importante aquí es que la decisión de Chainman puso fin al caso Bauer. Y por ello es que, a pesar de las muchas amenazas de Bauer de demandar al comisionado de MLB, eso nunca ha sucedido. Bauer es libre de firmar con cualquier equipo de MLB en estos momentos. No hay nada que impida eso. Bauer podría decir que existe una colusión en su contra. Pero ahí es donde debemos recordar la decisión de Frederick Horowitz en el caso Bonds. El hecho de que los equipos de manera independiente hayan decidido no ofrecerle contrato no constituye en sí una colusión. Y continuemos con la comparación ahora con el caso Bonds, en donde sí existió un reclamo por colusión ante un árbitro independiente, y en donde el sindicato no solo presentó el reclamo, tal como debe ocurrir, sino que además mostró su desacuerdo con la decisión de Horowitz, insistiendo que sí había colusión, pero aceptando el fin del proceso. Con Bauer solo hay amenazas. No se ha presentado un reclamo formal. La MLBPA ni siquiera ha mencionado el tema de colusión. En fin, con todo lo que pudieran parecerse los hechos de un jugador de alta calidad que no recibe ofertas de trabajo, la MLBA está clara de que eso puede pasar. Y tal como lo estableció el mismo Horowitz en el caso Bonds. Bauer debería presentar alguna prueba sólida, más allá de no haber recibido oferta, para que el sindicato se mueva. Y mientras eso no suceda, ese caso quedará hasta allí. Algunos pudieran considerar que la razón por la que Bauer no presenta un reclamo formal por colusión es que ya no pertenece al sindicato, al no formar parte del roster de 40 de algún equipo. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, el reclamo formal de Bonds ocurrió 8 años luego de retirado. Es obvio que en el momento de la presentación de este por parte del sindicato, Bonds no pertenecía a equipo alguno en el MLB. Y tiene lógica, un jugador en esa condición de no haber encontrado contrato por una colusión necesariamente estará fuera del béisbol. Así que esa no sería una excusa para no presentar el reclamo. Lo otro, y ya para cerrar, que no todo jugador que no consigue contrato es víctima de una colusión. En otras palabras, realmente es normal que todos los equipos de manera independiente decidan no contratar a un jugador por distintas razones que sean. La más lógica es la falta de habilidades, lesiones, edad, problemas personales que podrían afectar al equipo, aun cuando el jugador tenga las condiciones para resaltar en las mayores. No hay una obligación de los equipos de ofrecer contrato. Lo hacen considerando muchos factores, y ahí el problema de alegar una colusión en esos casos. Y obviamente que no hay una instrucción directa de Rod Manfred a los equipos de no contratar a Bauer. Eso sería algo contrario a las leyes laborales en los Estados Unidos. Y si algo sabe Rod Manfred es sobre ese tema. Pero asumiendo, vamos a jugar con el argumento, tal como lo dice Bauer, que Manfred giró esa instrucción. Entonces el punto sería encontrar algún documento o testimonio de alguien que pueda confirmarlo. En la gerencia de los equipos hay mucha rotación de personal. Al menos una persona podría haber servido de testigo principal del lanzador si de verdad existe esa instrucción. La realidad es que esa instrucción no existe. Sería demasiado torpe poner algo por escrito, mencionar eso en frente de personas, ya que acarrea serias consecuencias legales. Pero ya veremos. Bonds esperó 8 años. O no veremos nada. Es lo que yo pienso sucederá.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.